abrimos el libro del Éxodo que estamos leyendo, nos quedamos en Éxodo 33. Dice, Éxodo 33:1, Yahvé dijo a Moisés, anda, vete de aquí con el pueblo que sacaste del país de Egipto a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, se la daré a tu descendencia. Enviaré delante de ti un ángel y expulsaré al cananeo, al amorreo, al hitita, al jivita y al jebuseo. Sube a la tierra que mana leche y miel. Yo no subiré contigo, pues eres un pueblo obstinado y te destruiría en el camino. Al oír el pueblo tan duras palabras hizo duelo y nadie se vistió de gala. El Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, ustedes son un pueblo obstinado. Un solo momento que yo saliera contigo te destruiría. Ahora pues quítate tus galas y veré lo que hago contigo. Los israelitas se despojaron de sus galas en el monte Horeb. El Señor añada bendición a su santa palabra. Si ustedes quieren ver el paralelismo, el demonio lo que quiere continuamente es quitarnos la alegría. Dios crea al hombre y a la mujer y los dos van a hacer un pacto el séptimo día de la semana. ¿Y para qué iba a ser pacto entre el hombre y la mujer el séptimo día de la semana? Para engendrar vida. Era el don que Dios le dio al hombre, vida que conociera la existencia de Dios y lo adorado, adoradores de Dios. ¿Cómo debía ser el nacimiento del primer nacido de hombre? Un acto de alegría tremenda. ¿Y qué sucedió? El demonio le robó la alegría. ¿Y quién nació? Caín, que mata a su hermano. Ahora vemos que Dios saca a su pueblo de Egipto, lo libera y se puede esperar que ahora va a ser un camino de triunfo del pueblo de Israel hasta la promesa de Dios. Y este camino que iba a ser una procesión de fiesta, ¿en qué se convierte? En una dura caminata por el desierto. Se quitan hasta las vestiduras de gala, que es decir, pierden la alegría. ¿Todo por qué? Por el mismo pecado de los primeros hombres, por la desobediencia, por adorar al que no es Dios. Vemos cómo Dios le roba la alegría a los primeros hombres y le roba la alegría al primer pueblo de Dios. Y vemos que ya Dios va a hablar con Israel en la tienda de las citas, pero ya quien va a ir delante de Israel no va a ser Dios, va a ser el ángel de Dios, el que va a caminar delante dice el Señor, si camino delante de ustedes, cuando choque mi santidad con la irreverencia de ustedes, voy a terminar destruyéndolo. Dice el capítulo 7, Moisés tomó la tienda y la plantó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó tienda del encuentro. El que tenía que consultar al Señor salía hacia la tienda del encuentro fuera del campamento. Cuando Moisés salía hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la puerta de su tienda, siguiendo con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda. Al entrar, Moisés en la tienda bajaba la columna de nube y se detenía a la puerta de la tienda. Mientras el Señor hablaba con Moisés, el pueblo, al ver la columna de nube a la puerta de la tienda, se posternaba junto a la puerta de sus tiendas. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego Moisés volvía al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se apartaba del interior de la tienda. Vemos cómo a partir de aquí surge la separación entre Dios y su pueblo. Ya Dios no mora en el medio del pueblo. ¿Dónde está la tienda? Afuera, en las afueras del campamento. Dios va a hablar con Moisés en las afueras del campamento. Y el pueblo que se limitaba a pararse en la puerta y cuando veían la presencia de Dios, se posternaban, pero dentro de sus tiendas. Moisés hablaba con Dios cara a cara y que tenía que consultar con el Señor era en la tienda. Vemos que en su misericordia Dios reiteró a Moisés la promesa que le dio a sus padres, que iban a poseer la tierra de Canaán, que manaba leche y miel. Fue una promesa y Dios no incumple lo que promete. Él lo prometió y vemos que aquí de nuevo lo renueva esta promesa con Moisés. Los israelitas, ¿qué es lo que habían demandado los israelitas? Imágenes visibles que fueran delante de ellos. Por eso fue que se hicieron, ¿qué cosa? El becerro de oro. Querían algo visible que ver. Y Dios, ¿qué le da a Dios? Un ángel que se va a mostrar en forma de qué muchas veces, de columna de nube, en muchas veces. ¿Y qué más le va a dar también el Señor? La tienda del encuentro. Porque el Señor también entiende que es muy difícil al pueblo en ese momento entender un Dios que es espíritu. Ellos querían una referencia de algo que seguir. El hombre hasta el día de hoy sigue así, necesita referencias que seguir. Por eso que la iglesia tiene toda la liturgia que son símbolos. Tiene todos los símbolos de la liturgia y las imágenes en la iglesia son signos que nos marcan el camino. No son la meta, son signos que nos marcan el camino, porque nosotros necesitamos cosas que ver. La misma encarnación de Cristo marca este punto cuando dice en Colosenses que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Porque para nosotros humanos visibles nos cuesta mucho, hay que ser muy espiritual para llegar al momento que tú no necesitas símbolo. Y por eso que la iglesia, muy sabiamente, desde el comienzo de la iglesia, nuestra iglesia está llena de símbolos. Y esos símbolos de la iglesia son los que nos van llevando al camino a llegar al Señor. El problema es enseñar al pueblo que los símbolos son, ¿qué cosa? Camino, pero no son meta. La meta es Dios. ¿Qué ha sucedido en la iglesia en los últimos tiempos? Que hemos quitado los signos. ¿Y qué ha sucedido cuando hemos quitado los signos en la iglesia? La gente ha perdido el camino. Si ustedes en el expressway quitan todos los signos, dónde bajarse, dónde seguir, imagínense la que es, se forma. Eso ha pasado en la iglesia, hemos quitado. ¿Se acuerdan el cuento que dice del monje este que yo vi en el documental? Que el monje dijo, los signos no se pueden quitar porque los signos nos marcan el camino. Y por eso muchas veces en la iglesia hoy en día hemos perdido los signos. Se han perdido, menos mal que ahora se están recuperando estos signos de nuevo, se están recuperando. Pero por 30 o 40 años se perdieron todos los signos, las devociones, el escapulario, las medallas, los crucifijos, los sacramentales, todo se perdió de la iglesia. Y al perderse todos esos signos, ¿qué perdimos? El camino. O cogimos camino de yoga, o camino de yo no sé qué, o camino de yo no sé cuánto, porque siempre el hombre busca un lugar por donde caminar. Y esto fue lo que el Señor le dio a Israel, le dio una tienda para que supieran que había un lugar donde Dios se encontraba con Moisés. Le dio un signo visible y le va a dar una liturgia por medio de los sacrificios, que ya hablamos de ellos. Como medida para protegerlos, Dios mismo ya no va con ellos, sino su ángel. Quiero decir, son un pueblo de dura cerviz. Y se acuerdan cuando hablamos que la ira en nosotros es un pecado, pero en Dios es una virtud. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Que parecía un poco raro. Que la ira en nosotros, ¿qué cosa es? Pecado. Porque nos lleva a malas pasiones. Pero en Dios es virtud. Porque la ira de Dios es lo que surge del rechazo de Dios del pecado. La ira de Dios no es que Dios se pone bravo con malicia como nosotros, es que Dios rechaza todo lo que no es santo. Y Dios dice, como yo sé que la ira mía se enciende cuando veo lo que no es santo, mejor que no vaya delante de ustedes, mejor para ustedes. Israel al oírlo se entristeció que se vistieron de luto y Dios le mandó a quitarse sus adornos de oro, lo cual hicieron para siempre desde el Horeb. Entre los pueblos antiguos, Israel parecía un pueblo puritano porque tenía muchas normas. Inclusive en el vestir, no se usaba tanto el oro como se usaba en otros lugares del Medio Oriente. Porque esta experiencia de que dieron todas las prendas para el becerro de oro fue traumática para Israel. Y aunque Dios ya no estaba en medio de su pueblo, su presencia no le iba a abandonar completamente. Por eso que se levanta el tabernáculo de la reunión, la tienda de las citas, que empieza a aparecer de ahora en adelante en todo en el Antiguo Testamento, fuera del campamento. Todos miraban a la tienda mientras Moisés hablaba con Dios. Esa es la primera forma que tuvo el pueblo de Dios de adorar. Adorar, hemos hablado bastante de lo que es adorar. Adorar es ser uno consciente de lo poco que uno es frente a la majestad y santidad de Dios. Y eso es reconocerte lo poco que eres frente a la grandeza de Dios. ¿Surge a qué? A que tú te postres en reverencia cuando te abrumas por el poder de Dios y le agradeces por su misericordia. Adorar es ser consciente de estar ante el eterno y perfecto Dios. Dice que el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Aquí como tenemos que ver las citas de, como tenemos que entender las citas de la Biblia, porque después Dios le va a decir a Moisés que no puede verle el rostro, porque nadie puede ver a Dios o morir, por eso no dice, pero como aquí dice que Dios hablaba con Moisés, cuando quiere decir cara a cara, quiere decir de tú a tú, no que se paraba adelante y los dos se miraban y hablaban. Cuando dice que quiere cara a cara es cuando había un encuentro personal, que Dios se dirigía directamente a Moisés. Esa es la forma que tenemos que entender cuando hablamos. Moisés volvía al campamento, pero fíjate que cuando Moisés volvía, Josué siempre se quedaba sirviendo en el tabernáculo. Solo Josué vivía en el tabernáculo. Por eso que Josué va a ser uno del el único. Bueno, también Caleb, pero Josué es el segundo que entra de los que salieron de Egipto a la tierra prometida. Los demás se van a quedar por el camino. Josué va a ser el gran líder que va a donde Moisés va a depositar su sucesión. Todavía no se menciona ni a los levitas ni a Aarón. Estamos en esa transición entre la caída de Aarón y la construcción del tabernáculo. Por eso que no se menciona a Aarón ni a los levitas. Es un tiempo de restauración, donde el Señor va a restaurar ¿a quién? A Aarón, por lo que formó Aarón cuando hizo el famoso becerro de oro. Siempre el Señor restaura. Fíjate que Aarón pecó o no pecó. Vaya, sí pecó. ¿Y de qué pecó? De idolatría. ¿Pecó Israel o no pecó? Sí pecó. ¿De qué pecó? De idolatría. ¿Dios destruyó Israel? No. Dios, cuando hace un pacto con un pueblo, lo mantiene. Le da palo para que se ponga en el camino, pero lo respeta. Eso pasa con la iglesia, cuando dicen los hermanos protestantes que si la iglesia se volvió idólatra y Dios la dejó para hacerse 24,000 iglesias después. Nosotros somos iglesias de Cristo y a nosotros el Señor nos da palo por todos lados, pero no nos va a destruir porque tenemos la promesa. Si no destruyó Israel, ¿tuvo malos sacerdotes Israel? ¿Tuvo malos sumos sacerdotes? Vaya si lo tuvo. ¿Dios rompió su promesa? No, hemos tenido malos sacerdotes, malos obispos, malos papas, malos laicos, pero Dios nos rompe su promesa. Jamás rompe su promesa. Por eso nos sigue dando palos. Ya antiguamente usaba los filisteos y ahora usa la prensa. Y nos sigue dando palos. Y mientras siga el mal en la iglesia y mientras siga la falta de conversión en la iglesia, seguirá dándonos palos. Pero no porque nos odia, sino porque somos su pueblo. Nadie le da palo a perro ajeno. Si el Señor nos da palo, cuando fuimos al Sinaí, ningún árabe le da un chuchazo a un camello que no es de él. Se forma. Dios le da palo a su pueblo cuando ve qué cosa, su verdadero pueblo. Dios negó su presencia a Israel por su rebeldía, pero no a su siervo Moisés ni a Josué. Moisés le dijo a Dios que no le había revelado a quién iba a mandarle para su viaje. Vamos a leer este pasaje ahora aquí, en el versículo, que es muy interesante, en el versículo 12. Moisés dijo a Yahvé: tú me has dicho, conduce este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo, a pesar de que me has dicho, te conozco por tu nombre, y también has obtenido mi favor. Ahora pues, si realmente he obtenido tu favor, enséñame tu camino, y sabré que he obtenido tu favor. Mira que esta gente es tu pueblo. El Señor respondió: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Moisés contestó: si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de aquí. Pues ¿en qué podrá conocerse que tu pueblo y yo hemos obtenido tu favor, sino en el hecho de que tú vas con nosotros? Así tu pueblo y yo nos distinguiremos de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Yahvé respondió a Moisés: haré también esto que me pides, pues has obtenido mi favor y yo te conozco por tu nombre. Entonces Moisés dijo a Yahvé: déjame ver tu gloria. Él le contestó: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Dios. Pues concedo mi favor a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero. Y añadió: pero mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede verme y seguir con vida. Yahvé añadió: aquí hay un sitio junto a mí, ponte sobre la roca. Al pasar mi gloria, te meteré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Es lo que hablamos hasta ahora. Vemos este diálogo de Dios con Moisés. ¿Quién me va a acompañar? Muchas veces en la Escritura es muy difícil diferenciar el ángel del Señor de Dios. Hay veces que tú no sabes la Escritura cuando se refiere al ángel del Señor, que es Dios mismo o que es un ángel de él. Al parecer, yo creo que el ángel fue el que fue guiando a Israel, pero esta presencia de Dios quiere decir que siempre que Moisés pedía dirección a Dios, Dios se hacía presente en la tienda de la cita, aunque ya no era continuamente el que iba delante de Israel. Y el Señor, Moisés le pide al Señor lo que estuvimos hablando ya, que le deje ver su gloria, su cara. El Señor le dice, nadie puede ver mi gloria y seguir viviendo. Nunca se me olvida en el viaje que hicimos el año antepasado a Israel, la guía de nosotros decía que los judíos nunca habían visto a Dios, que el Dios de ellos era un Dios sin rostro. Y el padre Francesco, en un momento que no estaba la guía, dijo, demos gracias a Dios que nosotros los cristianos sí hemos visto el rostro de Dios. El rostro que no pudo ver Moisés, lo hemos visto nosotros en Cristo. Y lo vemos en cada Eucaristía. Cada vez que contemplamos la Eucaristía, contemplamos el rostro de Dios que Moisés no pudo ver. ¿Por qué Moisés no pudo ver el rostro de Dios? Porque Dios no se había encarnado. Dios no tenía rostro humano. Lo que Moisés hubiera podido ver es la gloria de Dios en todo su esplendor, y eso ningún humano lo podía ver. Ahora, cuando ya en la encarnación de Cristo rompe, ya Jesús se hace hombre como nosotros, verdadero Dios y verdadero hombre, y sin dejar su divinidad, tiene rostro y es uno semejante a nosotros. Por eso camina entre nosotros, por eso que dice el profeta Isaías, que puso su tienda entre nosotros. Y esa es una bendición que tenemos nosotros. Y vemos que la respuesta sí, que también que le da Moisés es muy sabia. Si tú no vas con nosotros, preferimos no marchar. Porque yo sabía que solos por el desierto, cada cual con sus propias opiniones, como siendo un pueblo de dura cerviz, cada cual iba a querer coger por un lado. Vemos que Israel sale, uno, desde el monte Sinaí. ¿Por qué sale uno desde el monte Sinaí? Porque va siguiendo el arca de la alianza, va siguiendo el testimonio del pacto de Dios. Por eso que Israel hasta el día de hoy va a ser un solo pueblo, porque va a seguir, ¿qué cosa? El pacto de Dios. Los que se apartaron del pacto de Dios, las otras 10 tribus que se apartaron del pacto de Dios cuando hicieron su templo en Siquén, se desaparecieron, perdieron el camino. Y así pasa en el día de hoy. Hemos seguido siendo pues 2000 años una sola iglesia, porque nosotros seguimos en el pacto de Dios. Aquí nosotros no abrimos una iglesia en una esquina porque me puse bravo con el cura de ahí y hago un pacto mío particular. Aquí seguimos en el único pacto de Dios, recibiendo palos y dando tropezones, pero seguimos caminando como Israel por el desierto y seguimos siendo una sola iglesia, un solo pueblo de Dios. Y así Moisés perdón, ve pasar la gloria de Dios escondido en una peña, porque Dios quería que Moisés viviera. Dice en el 34:1, el Señor dijo a Moisés, tállate 2 tablas de piedra como las primeras, sube donde mí al monte y yo escribiré en ellas las palabras que había en las primeras tablas que rompiste. Prepárate para mañana, sube temprano al monte Sinaí y aguárdame allí en la cumbre del monte. Que nadie suba contigo ni aparezca nadie en todo el monte, ni siquiera las ovejas o las vacas que pasten en el monte. Moisés labró 2 tablas de piedra como las primeras. Se levantó temprano y subió al monte, como le había mandado el Señor, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. El Señor descendió en una nube y se detuvo junto a él. Vemos cómo el Señor renueva la alianza. Y vemos al pobre Moisés volver a subir al... Los que subimos al Sinaí hace como un mes sabe de qué estoy hablando. Volver el pobre Moisés a subir y sin camello el Sinaí por la cabeza dura de Israel. Y el Señor va a renovar la alianza. Dios manda a preparar a Moisés dos tablas como las anteriores. Y Dios desciende en una nube y proclama su, la esencia de su naturaleza, que es lo que dice aquí en el versículo 5. El Señor descendió en una nube y se detuvo allí junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó: el Señor, Dios lento a la ira y abundante en misericordia y fidelidad, que mantiene su amor por mil generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no las deja impunes, que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Al instante Moisés se inclinó a tierra y se postró. Y dijo, Señor mío, si he obtenido tu favor, dígnese mi Señor ir en medio de nosotros. Aunque este sea un pueblo obstinado, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y haz que seamos tu heredad. Dios descendió en la nube y proclamó su naturaleza perdonadora, misericordioso y piadoso, lento a la ira y abundante en misericordia. Esa es la esencia del corazón de Dios. Dios, okay, o sea, aquí Dios le abre el corazón a Moisés y le explica, le da la esencia de quién es, de quién es de él, es él. Pero también dice que aunque es un Dios misericordioso, es un Dios justo. Dice que es un Dios justo. Y dice un versículo aquí que ha confundido a mucha gente, que castiga la culpa de los padres, los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Mucha gente hoy en día cuando lee eso, pues como que se asusta, ¿no? Pero tenemos que entender que esto es en la primera alianza. ¿Hay redención? No. En la primera alianza no hay redención. No hay quien pagara por los pecados. Por eso los pecados cometidos se quedaban de generación en generación. Ahora Cristo nos redimió de la maldición del pecado y el bautismo rompe todo eso. Y ahora el pecado es personal. Dios no castiga los pecados en una persona que no los ha cometido. Hoy me dicen, bueno, entonces las oraciones que se hacen de sanación intergeneracional. Yo, en mi idea particular, yo no creo que ningún pecado se transmite de padre a hijo, porque en el momento que ocurre el bautismo, todo pecado se borra, no se puede quedar ningún pecado. Yo sí creo que hay actitudes que permanecen en la familia. Hay hijos que se crían viendo al padre borracho y desde pequeño tienden a ser borrachos. Hay hijos que se crían en familias abusadoras y desde pequeño aprenden a abusar. Y eso se forma una cadena que se va pasando, pero no como pecado, sino como actitud heredada, que es dos cosas totalmente diferentes. Y para eso es la oración de sanación intergeneracional, para romper esas actitudes que en muchas familias se van corriendo. Esa es la opinión que yo tengo, porque después de la redención, entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos la Escritura, en saber diferenciar que estamos en un pacto totalmente diferente. Estamos en un pacto nuevo y tú no puedes aplicar al pacto nuevo las palabras de un pacto antiguo. ¿Para qué nos sirve el pacto antiguo? Para entender lo que fue sucediendo. Y sobre todo, que después nos va a reiterar el Deuteronomio, Deuteronomio 7:9, nos dice que de todas formas tenemos que tener cuidado, no pensar que porque Dios es misericordioso, piadoso, lento a la ira y abundante en misericordia, Dios es un Dios tonto. Es un Dios bobo que tú puedes decir, ah, no, yo lo hago, si total Dios es profundamente misericordioso. No podemos entrar en este juego con Dios. Nosotros no tenemos ningún ritual para deshacernos de maldiciones ancestrales ni nada de eso. Lo que tenemos es la profunda convicción de que Dios sana, porque Dios es profundamente sanador. Y de ahí vienen todas estas oraciones, como las de Padre de Grandi, que son muy buenas, pero no podemos confundir y caer en el lenguaje protestante, que dice que los pecados se quedan en la familia. Tenemos que tener, porque a veces de la gente que se pone a oír estaciones protestantes, pues terminan confundiéndose de doctrina. Ante la presencia de Dios, Moisés inclinó la cabeza y adoró. E hizo esta hermosa oración. Y dijo, Señor mío, si he obtenido tu favor, dígnate, mi Señor, ir en medio de nosotros, aunque seamos un pueblo obstinado. Perdona nuestra iniquidad, nuestro pecado, y haz que seamos tu heredad. El Señor respondió, yo voy a hacer una alianza delante de tu pueblo, realizaré maravillas, cual no se han hecho en toda la tierra o nación alguna. Y todo el pueblo que te rodea verá lo terrible que es la obra de Dios que yo haré contigo. Observa lo que yo te mando hoy. Expulsaré delante de ti al amorreo, al cananeo, al hitita, al perisita y al jivita. Guárdate de hacer alianza con los habitantes del país donde vas a entrar, pues sería un lazo en medio de ti. Destruyan sus altares, destrocen sus estelas y rompan sus cipos. No te postres ante un Dios extraño, pues Dios es un Dios celoso. No hagas alianza con los habitantes del país, pues cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificio, te invitarán a participar en su sacrificio. No tomes a sus hijas para tus hijos, pues sus hijas se prostituirán con sus dioses y prostituirán a sus hijos con sus dioses. No te hagas dioses de metal fundido. Guarda la fiesta de los ácimos durante 7 días. Aquí el Señor, vamos a ver la semana que viene, comienza ¿qué? A reiterar de nuevo la alianza y le da un consejo que Israel no siguió y por no seguir. Israel el consejo, pasaron todo lo que pasaron. Le dice, cuando llegue a los pueblos, lo vas a repetir en el Deuteronomio, cuando llegue a esos pueblos que yo te voy a dar, no imites sus costumbres. No imites tus costumbres ni entres en alianzas con ellos porque tú eres débil y tú vas a terminar, ¿qué cosa? Haciendo lo mismo que hacían ellos. Israel desafortunadamente no escuchó esas palabras, hizo alianza con los cananeos, no destruyó los altares y Israel terminó también en idolatría. Vamos a ver el largo camino de Israel. Eso también es lo que el Señor muchas veces nos dice a nosotros. Cuando tú encuentras al Señor, si hay ambientes, si hay amistades que a ti te entorpecen seguir la vida espiritual, no puedes tener la alianza con esas personas. Porque si son más fuertes que tú en el espíritu, te van a llevar a lo mismo que tú estabas haciendo antes.